gobierno sigue centrado en acercar posturas con Junts, sabedor de la importancia de sus 7 votos para sacar adelante cualquier iniciativa. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
En este tira y afloja, este martes centran la atención de Moncloa el Consejo de Ministros y la Mesa del Congreso.
PSOE y Sumar van a admitir finalmente que la Mesa del Congreso tramite una versión rebajada de la iniciativa de Junts, que apenas una línea y media de redacción exige a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza. Aún así, la iniciativa no puede arrastrar a Sánchez a someterse a ella. También se aprobará la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, aunque primero tiene que pasar por Junts, que insiste en que no dará su apoyo a cambio de nada, y así se lo hace saber cada día a Pedro Sánchez, y siguen recordando cuál es su postura sobre las competencias en inmigración que reclaman a Moncloa.
Gracias, Sofía. Y también en la mañana de este martes vamos a conocer cómo se comportó el mercado laboral en el mes de enero. Empezamos a tomarle el pulso a 2025 después de cerrar el año con el peor mes de diciembre desde 2020. Marta Ruiz.
Esta mañana sabremos cómo ha arrancado el año en materia de empleo. 2024 se despedía con una buena foto a nivel general. 150.000 parados menos y 500.000 más de ocupados, sobre todo en hostelería, comercio y sanidad, pero seguíamos siendo líderes de desempleo en Europa, con 2.560.000 parados y con un desempleo efectivo, si se tienen en cuenta los demandantes de empleo y los fijos discontinuos inactivos, de 3,4 millones de personas, según los expertos. Además, la calidad del empleo que se crea es mejorable, ya que solo el 40% de los contratos que se firman son fijos a tiempo completo, y el ritmo de creación de empleo fue sensiblemente inferior al del 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Todo esto en un día en el que se cumplen 3 meses de la aprobación definitiva de la ley ELA. Fue diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas enfermas, pero 90 días después los pacientes con ELA lamentan a COPE que no ha cambiado nada en su día a día. Carmen Lavallén.
Cada día mueren 3 personas por ELA en España, pero 3 meses después de la entrada en vigor de la ley, las ayudas no llegan a quienes las necesitan por falta de financiación. Afectados como Jordi Sabaté exigen en COPE que se cumplan los acuerdos aprobados.
El Estado nos tiene que facilitar y cubrir los cuidados enfermeros vitales para vivir. Sin esas ayudas nos morimos.
Desde Conela piden que se destinen 60 millones de euros anuales de forma urgente para atender ya a las 350 personas que, como Jordi, están en estadios avanzados. Hay otros 4.000 diagnosticados, como Antonio Luque, el marido de Yolanda Delgado, que también esperan una respuesta.
Es que no tenemos nada. ¿Para qué tanta foto? ¿Para qué tanta medalla? No sé, yo me siento, la verdad, sinceramente me siento engañada.
Sin la financiación comprometida de en torno a 200 millones de euros anuales, la ley, subrayan, es papel mojado.
Y en Estados Unidos, en la NBA, los Wizards consiguen remontar algo de su mala racha y han conseguido ganar a los Hornets 124-114. 2 partidos, 3 en el cuarto cuarto. Los Knicks están ganando 118-116 a los Rockets. Los Kings están ganando 97-95 a los Timberwolves. Y los Thunder se están cebando 125-90 con los Bucks. En el tercer cuarto, Grizzlies 64, Spurs 55. Y en el segundo, Jazz 54, Pacers 95 y Nuggets 65, Pelicans 50. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Arturo. Ahí estarán, son las 4 y 4 de la madrugada. Nos acabas de actualizar la información y nosotros tenemos que continuar poniendo las calles en este martes. Es 4 de febrero del año 2025. Hay que dar los buenos días ya a los ponedores. Hay gente que se está levantando en esta hora para arrancar la jornada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y ya sabes, te voy a estar acompañando junto al resto del equipo hasta las 6 de la mañana. Llevamos ya un ratito, ¿eh, Ana?
Sí.
¿Se le está haciendo hoy largo o no? Los lunes y los martes suelen ser los más duros.
Los más duros. Y a mí más, fíjate, el martes que el lunes.
Ya, ¿eh? Porque el lunes es jornada reducida.
Sí, y además vienes con la energía recargada del fin de semana. Mm. Pero el martes a mí siempre ha sido un día que me ha costado mucho.
Un poquito cuesta arriba, por eso la ando preguntando, porque la veo y no la veo. Está con medio ojo cerrado.
No pasa
¿Aguantamos?
nada que no solucione una buena Coca-Cola, no hay problema.
Un cafelito, alguna cosita,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a seguir nosotros poniendo las calles, como decimos, quedan todavía 2 horas de radio por delante y tenemos que contarles a los ponedores. Hasta las 5 de la madrugada, ¿de qué vamos a hablar en esta hora?
Pues vamos a comenzar con tecnología, con Juan Diego Polo. Hablaremos, entre otras cosas, de avances e inteligencia artificial, nuevas herramientas de investigación y aplicaciones gubernamentales. Y en esta hora también nos acompañará Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que nos va a hablar de un asteroide que puede tener mucho que ver con la aparición de la vida en la Tierra y que ahora está siendo observado e investigado.
Conoceremos más cosas sobre este asteroide. Sobre el tiempo, Ana, eres la encargada de contarnos cómo vienen las temperaturas, si va a llover, si va a nevar, si va a haber nieblas, heladas.
Pues vamos a tener, mira, para empezar, frío, pero es lo típico para estas fechas. Las mínimas van a bajar hasta los menos 3, menos 4 grados en varios puntos de España, como por ejemplo en Burgos, en León, en Lleida, en Soria y en Teruel. ¿Y qué va a pasar? Pues que con estas temperaturas las heladas se van a extender, afectando a la mitad norte peninsular y a las montañas del sureste y este de la meseta sur. Por el contrario, las máximas sí que van a subir un poquitito por la tarde, excepto en Galicia, en el Ampurdán y en Melilla, donde van a bajar también. Este martes vamos a tener cielos soleados o con pocas nubes en casi todo el país, así que aunque tengamos las temperaturas frías, oye, por lo menos no nos va a llover, que ya me parece una buena noticia.
Ya sabes que
noticia.
Tú y yo estamos muy en contra de la humedad.
Efectivamente. Pero
o sea,
es verdad,
nuestro pelo nos lo agradece.
Sí, exactamente. Nuestra belleza capilar nos dice gracias.
Si no se encrespa.
Sí, sí, sí. Eso sí, en el extremo sureste peninsular sí que puede darse algún chubasco que podría ir acompañado de tormenta. En Melilla estas lluvias pueden llegar a ser fuertes en esta madrugada, aunque irán a menos a lo largo del día. También, aparte de esas lluvias en algunas zonas concretas, vamos a tener nieblas intensas en Galicia, en Castilla y León y en el Valle del Ebro, además de en algún punto del centro peninsular. Y ya en Canarias, alguna que otra lluvia débil, aunque en líneas generales cielos despejados, temperaturas también sin grandes cambios. Eso sí, ojo por la tarde porque el viento puede soplar fuerte en las cumbres de La Gomera y La Palma.
Perfecto, pues esta es la información del tiempo para el día de hoy. Hay gente que se ríe cuando digo lo del pelo, pero a mí el pelo se me...
A mí me parece muy importante llevarlo
bueno,
bien
perdona,
el pelo.
Es que a mí me cobra vida nueva.
Hombre.
O sea, yo puedo ir con el pelo completamente liso y de repente empezar a tomar formas extrañas con la humedad y no hay manera, ¿no?
Yo siempre lo digo.
Se empieza a rizar el flequillo. Y es una cosa...
Yo siempre lo digo, cuando se me moja el pelo sin poder controlarlo...
Sí, sí, eso
parezco
tú no sabes cómo vas a
mojado...
Pero bueno, vamos
pero,
a ver, es el Rey
horrible,
León
horrible.
Versión Madrid.
Sí, sí, encima claro, ya
en
la cara
de sabana
también.
Africana versión Madrid. Y esto sí, es así, la gente que tenga el pelo como nosotras...
nos entiende.
Nos está escuchando perfectamente y sabe de lo que estamos hablando. Tenemos también que escuchar la placa de los ponedores. Hay un teléfono, es el 662-942-605, que es nuestro WhatsApp. Y ahí nos gusta que nos dejéis notas de voz, pues bueno, contándonos un poquito quiénes sois, qué es lo que estáis haciendo y nos gusta escucharos. Vamos a ver qué dicen.
Buenos días, familia. Sois mi compañía a las horas que me levanto a trabajar. Hay días que puedo escucharos más, hay días que puedo escucharos menos. Pero decirte es que sois mi compañía y mi fuerza para decir, venga, que empieza el día y voy a terminarlo. Gracias por estar ahí. Un abrazo a todos.
Hola, soy Rosana. Los escucho desde Montevideo, Uruguay. Acá es casi medianoche. Les cuento que soy fanática de los ponedores. Me encantan las historias de vida que escucho y el programa, que es muy entretenido. Hace un tiempo ya que no me puedo dormir si no los escucho. COPE es mi radio favorita y de compañía todo el día. Como deben saber, los latinoamericanos y los uruguayos especialmente amamos España. Creo que hay muchos ponedores en mi país. Muchos saludos y felicitaciones por este gran programa Pulpo.
Besos. Enhorabuena por el programa, os escucho muy a menudo y me da mucha alegría el tomar el tono de lo que va pasando en España.
Buenas noches, o para mí serán buenas tardes. Yo no te escribo desde la noche, aunque aquí ya sea de noche, pero para mí ahora son las 8:15 de la noche, que deben ser las 4:15 de la madrugada en España. Yo te hablo desde donde vivo, desde el estado de Colorado en Estados Unidos, desde las altas montañas de la montaña rocosa. Escucho en mis tardes, mientras todavía no he terminado de trabajar, así que yo no me dedico a poner las calles, yo quizás me dedique a recogerlas. Nada, un abrazo muy fuerte desde tan lejos y sí, te escucho a través de internet. Un abrazo fuerte a todos y a todos los españoles que pasan tanto tiempo en la noche despierto.
Bueno, es lo que engloba toda la madrugada, ¿no? Hay algunos que, claro, que quitan un poquito las calles, que las empiezan como a recoger, ¿no? El que está hasta las 2, 3 de la mañana y luego ya se va a acostar. Y luego está el que las pone, que empieza a levantarse a las 3, 4 de la mañana.
Y luego quien nos tiene para cenar también, porque están en el otro lado del charco. O sea, que hay de todo.
Y luego los que estamos ya todo el rato, desde las 10 y media que salimos de casa hasta las 7 de la mañana, claro, que regresamos. Eso es un quitador ponedor, ¿no?
Sí.
Quitador ponedor.
Es difícil
de calle
definirnos. ¿Sí?
Bueno, 662-942-605. Ese es el teléfono de WhatsApp donde queremos que nos dejes estas notas de voz, como acabas de escuchar, y así te vamos a incluir en este tren de voces. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 10, en nada, mira, ya 4 y 11, ya estamos a las 4 y 11 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy hablando sobre la lucha contra el cáncer del día que estamos celebrando y también de esos otros tratamientos, esos otros descubrimientos que nos ayudan a que mejoremos nuestra esperanza de vida.
Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento, tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo.
Comprendo por mi parte tu triste decisión, y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo podemos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes pensando que tal vez yo implore que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, del amor que ambos hemos dado.
Para decir adiós, vida mía, cuando el amor al fin se ha ido, acuérdate de mí algún día. Para decir adiós, solo tienes que decirlo. Para decir adiós, mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo.
decir adiós, vida mía. Y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Para decir adiós, vida mía. Y que estaré por siempre agradecido.
15 minutos pasan de las 4 de la madrugada, como decía, leyendo esos mensajes de nuestros ponedores en Facebook y escuchando también en el WhatsApp, en el 662-942-605. Hoy hablando de esos descubrimientos, tratamientos que alargan nuestra vida, muchos están relacionados con el cáncer, pero hay otras muchas enfermedades. Léenos, Ana, ¿qué dicen?
Federico Arquillos nos dice, pues mira, lo que más destacaría yo son los avances en prevención y detección precoz, que sigan así. Lo que decimos que también es muy importante. Más
bueno,
allá...
esa es la clave para que luego el tratamiento funcione y sea un éxito.
Uh-huh. Rodríguez Maximus nos dice, a mí aún me sorprende lo de los trasplantes de órganos, por lo complicado que es,
sí,
por
sí,
todo
sí,
lo
es
que conlleva,
¿verdad?
Porque es algo que veo sumamente difícil. Dice que él es donante de órganos, por si pasara algo, que mi corazón, hígado y riñones pues puedan ayudar a sí, vivir van. A otra persona. Sí, María Papi, ay, se me va aquí, Arriero, nos dice, se ha avanzado mucho, pero me parece que debería destinarse más dinero a la investigación, sobre todo al cáncer y enfermedades raras, uh-huh. Es lo que decíamos también. Gabriela González nos dice, yo destacaría la investigación como prioridad, luego las vacunas, los cribados y los trasplantes. Es necesario ser donante para ayudar y dar vida cuando la propia ya finaliza. Saludos, ponedores.
Bueno, tenemos mensajes. Nos cuenta Lola, por ejemplo, que ella en este día se acuerda mucho de sus familiares. Dice, yo tengo varios familiares y tres amigas de mi pandilla fallecidas y tres personas más en tratamiento. Yo espero que sea muy eficaz todos los tratamientos que saquen y que me duren, en este caso, las tres que se encuentran ahora mismo tratándose, que me duren muchos años para ellas y para todas las personas afectadas por el cáncer. Creo que todos tenemos alguna historia de alguien querido y cercano que ha fallecido por un tumor, pero también eran otros años, ¿verdad?
Sí.
Yo al menos, mi padre fallecía en el año 2003 y en el caso de tu madre, Ana...
Mi madre en 2012,
en 2012.
También, pero que de muy poco tiempo a uh-huh. ahora se ha avanzado
el
muchísimo.
El cambio ha sido increíble y la verdad
sí.
que nos alegra saber que poco a poco, bueno, pues esa situación está variando, ya no es igual y ya no tiene que dar tanto miedo como daba antes. Hoy hablando con los ponedores de esto en el WhatsApp, como decía, tenemos también mensajes.
Buenas noches o buenos días, Bea y compañía. Soy Ceferino, camionero de Zumaya, de Guipúzcoa. Yo he pasado por una leucemia hace poco y estoy montado en un camión.
Qué
fíjate,
bien,
la vuelta
bien.
Que se le da. Hay que echarle ahí lo que hay que echarle. Venga, saludos a todos los ponedores, que soy yo, soy ponedor. Venga.
Cuánto qué nos alegramos, bien. De verdad, qué bien conocer a ponedores que han pasado por un cáncer, se han tratado y ahora, como dice, está en su camión
escuchando
normal. Poniendo las calles. Mensajes en el 662-942-605 que nos podéis dejar hoy hablando de esto. Y claro, es martes, 4:18 de la mañana y esto es un momento muy importante en el programa porque tenemos que irnos a adivinar el tutorial. Nos encanta jugar en el programa y los martes son martes de tutorial. Y siempre nos toca aprender en esta hora, nos toca aprender a saber qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Ana Aquiles es la encargada en esta ocasión de encontrar ese tutorial y de, bueno, pues ponernos en un brete de tener que adivinarlo. Ana, Cuéntanos, ¿en qué consiste? Porque hay algún
a lo mejor hay alguien que
no sabe
exactamente
de qué va la vaina.
Pues mira, vamos a escuchar un sonido sacado pues de uno de estos tutoriales de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, siempre empezamos con una primera pista y luego ya a lo largo de esta hora y de la siguiente pues vamos a ir dando otras ayuditas pues para que sea más sencillo, obviamente. Así que nada, vamos a poner la primera.
Venga.
El primer paso consiste en tener todo preparado. De esta forma podrás hacerlo con más tranquilidad. Debes de tener cerca esponja o manopla suave.
Yo creo que esta vez va a costar más que lo adivinen.
Bañar a un bebé.
Hombre, ¿no? No creo.
A un perrito.
Ay, pues sería muy cookie bañar a un perrito, ¿eh? ¿Te imaginas ahí?
¿Nos has puesto otra vez limpiar unas ventanas?
Hombre, con manopla también hay cosas de cocina. Y una esponja. ¿Puedes limpiar algún artefacto de la
cocina?
Cállate,
me he quedado con la esponja. ¿Y una manopla también? ¿No vamos a poner otra vez la primera pista y no me entero.
El primer paso consiste en tener todo preparado. De esta forma podrás hacerlo con más tranquilidad. Debes de tener cerca esponja o manopla suave.
O manopla suave.
¿Para el coche? ¿Para no rayarlo o qué?
No sé, yo creo que está más abierto que otros días. Aquí la imaginación de nuestros ponedores...
Esto puede ser cualquier cosa. Hay que dar exactamente con lo que vamos a usar la manopla, ¿no? Y la tal.
Sí, vale. O puede ser simplemente un complemento para hacer la acción que haya que hacer. También ahora veremos las siguientes pistas que nos vayan guiando un poquitito más.
Una cazadora de piel.
¿Quién sabe? Vea, tú ve dando ideas para los ponedores y ellos a ver por qué se van decantando.
Yo creo que es un poco pronto para adivinar exactamente qué es lo que vamos a tratar con la manopla.
Sí, por eso esta es la primera pista y es un poquito pronto. Pero si crees que ya lo sabes, nos puedes mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa 662-942-605. Nos mandas un audio y nos dices, soy tal, de tal sitio, con la pista 1 creo que el tutorial nos está enseñando a esto.
Perfecto, bueno, pues ahí yo he dado algunas ideas que a mí se me ocurren, pero vamos, últimamente no acierto nada, la verdad. 662-942-605, lo dejamos abierto y a ver si recibimos mensajes ya de los ponedores diciendo eso de pista número 1.
Yeah.
4:25 de la mañana, poniendo las calles en directo, y ahora toca hablar de tecnología. Una sección de Poniendo las Calles que no podría ser posible, que no tendría lugar sin nuestro gran Juan Diego Polo, que él es ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podemos encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar sobre avances en inteligencia artificial, nuevas herramientas de investigación y hasta de aplicaciones gubernamentales. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar con OpenAI y su nueva herramienta de investigación, que es el ChatGPT Deep Research. Queremos saber cómo funciona.
ChatGPT hasta ahora permite hacer consultas básicas a Internet. Podemos pedirle cosas como, no sé, buscar la receta de gazpacho o las noticias más recientes de hoy, pero no es una herramienta especializada en búsqueda de información. No podemos decirle, busca información sobre los últimos estudios de terapias naturales para el cáncer, por ejemplo, porque lo único que hace es buscar en Google o en Bing, va a coger los resultados primeros que no estén bloqueados y nos va a devolver la información. No está hecho para buscar. Lo que ha hecho OpenAI ahora es lanzar una herramienta que permite realizar esa búsqueda por nosotros de forma profunda, de forma completa, que puede tardar hasta 30 minutos, es decir, desde que le decimos haz una búsqueda sobre, y repito el ejemplo, de terapias naturales contra el cáncer, pues igual puede tardar 30 minutos en buscar estudios, en buscar fuentes de información fiables, estudios universitarios de diversos países. En fin, de momento es una presentación de una herramienta que acaba de lanzarse, con lo cual aún tiene algunos problemillas, pero promete cambiar mucho lo que podría ser la investigación en el futuro.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se diferencia de la versión estándar de ChatGPT?
Se diferencia principalmente en la forma de filtrar lo que encuentra en Internet. ChatGPT, cuando le decimos que busque algo, no se va a preocupar de si las fuentes son fiables o no. Igual nos trae un artículo de un periódico, como nos trae el blog de mi cuñado, como vete a saber lo que trae. Eso de ahí es lo que hace que la gente no se fíe demasiado cuando va a realizar investigaciones del tipo cuál es la competencia de mi empresa, ¿y cuál es su estrategia para 2025? Eso no se lo puedes preguntar a ChatGPT. ChatGPT no tiene ni idea. Si esa información no está en Internet, en la primera página, ChatGPT no la va a encontrar. Esta nueva herramienta promete realizar una investigación más profunda. Lógicamente, no entrará con login y contraseña en portales privados, porque no puede, pero sí que podrá pasar de una página, a dos páginas, a tres páginas en los buscadores, ir a lugares muy específicos donde puede haber ese tipo de información, es decir, compitiendo directamente con Perplexity o con Consensus o con Archive.org, en fin, muchas fuentes de información fiables que hay en Internet. Pero bueno, de momento es un lanzamiento y aún falta pues probarlo y verificar cuáles son sus puntos fuertes.
Perfecto. ¿Cuáles son sus limitaciones? Que también es importante saberlo.
Ellos comentan que, por un lado, aún puede mentir, aún puede alucinar, como se dice en el mundo de la inteligencia artificial, que aún no sabe especificar si una fuente es 100% fiable o no. No tiene cómo saber a priori si donde está obteniendo la información es un medio que tiene mucha reputación o que es incapaz de decir una información falsa. Y realmente tampoco sabe si las fuentes de las que ha obtenido son las mejores o las peores. Con lo cual, a veces igual, pues consulta 30 fuentes cuando podía haber consultado otras 30 con resultados mejores. Es decir, el resultado no va a ser perfecto, pero sí va a ser 1000 veces superior que la actual. Y por otro lado, solamente estará disponible la versión Pro, que es la que vale $200 al mes. Planean en un futuro pues liberarla a la gente que tiene la versión Plus, a la versión Teams, pero de momento solamente se puede probar cuando realmente inviertes una gran cantidad de dinero.
Pues Juan Diego, ya sabemos cómo funciona esto. Pasemos a la música. ¿Cómo podría revolucionar Refusión la creación musical con Fuse AI?
Hasta ahora teníamos para crear música, para crear canciones, teníamos una aplicación que se llama Suno, que es muy famosa en todo el mundo, que le pones un promo, unas letras de una música, incluso la letra creada con ChatGPT. Le dices a ChatGPT, créame una canción sobre los empleados de mi empresa y nos hace una letra. Cogemos la letra, la llevamos a Suno y le decimos, hazme una canción estilo pop, estilo rock. Y me genera pues una canción de un minuto y medio, a veces dos minutos. Esta nueva herramienta de Fuse AI, que se llama, permite de forma gratuita, es decir, no hay que pagar nada de momento, canciones de hasta 3 minutos. Y comparando con el resultado de lo que hace Suno, en muchos casos es mejor. Es decir, en el caso de canciones solamente instrumentales, para ponerlo de fondo en los reels de Instagram o en vídeos de YouTube, o en fin, para ese tipo de actividades, es perfecto. Y para crear canciones desde cero con un prompt, creo canciones sobre la puesta de sol en Texas, bla, 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 cosas de ese estilo, o sea, sin ponerle la letra, los resultados también han sido muy buenos especificando el estilo de música que queremos. Es decir que realmente a mí me ha impresionado que una herramienta tan básica, porque no tiene mucha complicación, sea capaz de obtener resultados tan buenos.
Qué bueno. Oye, ¿cómo pueden los usuarios acceder a esta tecnología?
Solamente hay que buscar en internet Fuse AI y vais a ver que si ponéis Fuse AI música ahí vais a encontrar muchos proyectos de ese estilo, aunque de momento los dos que están liderando ese tema son Suno y Fuse AI. Y nada, poner un prompt, poner una línea de texto diciendo qué canción queremos generar, apretar un botón y podremos obtener directamente la canción.
¿Qué impacto podría tener esto en la industria?
Yo creo que es importante tener en cuenta que no pretende sustituir a nadie. Es decir, estas herramientas no te van a hacer un With or Without You ni te van a hacer una canción fantástica y maravillosa directa para Eurovisión. Pero nos permite a los que creen música no empezar desde cero, es decir, obtener cierta inspiración para decir, ay, pues me ha gustado eso que ha hecho, a partir de ahí voy a empezar a trabajar. En lugar de partir de la inspiración, podemos partir, además de la inspiración, de 10 propuestas encima de la mesa que ha hecho la inteligencia artificial en media hora. Y que siempre puede ayudar a crear más, porque cuando vamos a buscar algo original, innovador, siempre es mejor partir de algo que no ha hecho nadie, para que luego no nos culpen de que les hemos copiado, y partir de ideas generadas con inteligencia artificial que no ha escuchado todavía nadie.
Ahora vamos a hablar de DeepSeek, qué es y por qué está llamando la atención en el mundo de la inteligencia artificial.
DeepSeek es un modelo de inteligencia artificial que compite con ChatGPT y que viene de China. Lo presentaron pues hace pocas semanas y realmente llamó mucho la atención por la calidad y porque es completamente gratuito. Entonces, inicialmente fue eso lo que más nos llamó la atención. O sea, que podías registrarte sin pagar nada, podías empezar a hacer preguntas y demás con el módulo que han presentado, que es el R1, y la calidad es muy buena. Es comparable con la última versión de ChatGPT. No es mejor. ChatGPT sigue siendo mejor en la calidad de las respuestas, también es mejor a la hora de programar, es mejor prácticamente en todo, pero no tiene coste y además ha sido entrenado con mucho menos dinero, que eso es lo que más ha llamado la atención. Han creado un sistema de inteligencia artificial que compite con ChatGPT invirtiendo muchísimo menos que lo que invirtió OpenAI para crear ChatGPT. Y eso pues realmente el mercado pues ha reaccionado de una forma llamativa.
Claro. ¿Qué impacto ha tenido esto en la industria tecnológica?
Por un lado, tenemos una caída del valor de las acciones de NVIDIA, porque dicen, a ver, igual si los proyectos futuros de inteligencia artificial no necesitan chips tan costosos para crearse, igual no es necesario gastar tanto dinero en NVIDIA. Que realmente es una afirmación algo superficial, porque eso significa que vamos a democratizar aún más estos modelos, que más gente los va a usar, con lo cual más chips vamos a necesitar. Es cierto que vamos a necesitar menos chips por cada modelo, pero vamos a necesitar más modelos, con lo cual al final igual van a ganar más y todo. Pero por otro lado, el hecho de que he cuestionado la optimización de ChatGPT. Igual ChatGPT no ha sido optimizado todo lo que podría ser optimizado. Igual han gastado demasiado para crear un producto que podría haberse creado con mucho menos dinero, muchos recursos y mucho menos impacto en la naturaleza. Es decir, que realmente ha puesto cartas encima de la mesa de algo que no sabíamos, que se podían crear ChatGPTs de una forma mucho más barata.
Claro, ¿y cómo se ha convertido en una amenaza para las grandes empresas tecnológicas?
Bueno, de momento, tanto Android, Anthropic Claude como OpenAI, ChatGPT, Copilot como subconjunto, digamos, de ChatGPT, todas pues han abierto mucho los ojos diciendo, ojito que hay un nuevo protagonista aquí dentro. Y si hay un nuevo protagonista, ya no solamente con DeepSeek, sino que poco después China también presentó uno llamado Huen, que también es igual de bueno que DeepSeek. Parece que como si los chinos hubiesen despertado y hubiesen dicho, oye, que sepáis que aquí estamos haciendo cosas grandes. Pues hasta ahora era una especie de monopolio estadounidense y de repente han llegado los chinos diciendo, perdonad, dejad espacio, que estamos aquí. Y eso ha hecho pues que la gente que estaba toda cómoda contando dinero, pues de repente se tienen que poner las pilas. Y de hecho, desde que DeepSeek llegó al mercado, OpenAI no ha parado de lanzar una y otra, nuevas funciones constantemente, como diciendo, ojito, que seguimos siendo los primeros.
Uh-huh. ¿Hay preocupaciones de seguridad en torno a DeepSeek?
Sí que la hay. Y son transparentes con el tema, es decir, las políticas de privacidad de DeepSeek dicen bien claro, todos tus datos se van a enviar a nuestros servidores en China y no hay opción de decirle que no. Con lo cual, nada de enviar información confidencial, nada de subir archivos de mi empresa, intentar pues utilizarlo pues para hacer búsquedas de cosas públicas, de estructurar información, de no creemos emails confidenciales ni subamos Excel, porque la información puede hacerse pública en cualquier momento. Uh-huh. Tener mucho cuidado con eso.
Perfecto. Finalmente vamos a hablar de ChatGPT Go. ¿Cómo planea OpenAI llevar la inteligencia artificial a las instituciones gubernamentales?
Ha creado un producto inicialmente para el gobierno de Estados Unidos para que el gobierno utilice una versión específica de ChatGPT para gestionar toda la información que tienen dentro del gobierno. Es decir, la inteligencia artificial ayudará a procesar todos los datos del gobierno estadounidense para la toma de decisiones. De momento solamente para el gobierno de Estados Unidos, pero igual si es un producto que funciona, lo exportan a otros gobiernos, aunque tal como está el tema, dudo mucho que eso ocurra ahora. Pero es interesante cómo ChatGPT va tomando diferentes versiones, adaptándose, digamos, a cada uno de los sectores en el mercado, tanto públicos como privados.
¿Qué medidas de seguridad incorpora?
Lógicamente tiene unas medidas mucho superiores al resto, que ninguna de las informaciones que nosotros enviamos a ChatGPT Gov podrá utilizarse para entrenamiento, ni podrá hacerse pública nunca. Pero de momento no accederá a información confidencial. Es decir, ChatGPT Gov no va a acceder a bases de datos privadas, ni a datos de los OVNIs, ni a nada semejante que tengan dentro del gobierno de Estados Unidos. Será simplemente pues cómo gestionan la información del día a día, tal y como hace ChatGPT actualmente, pero especializada en datos gubernamentales. Con lo cual, a la hora de buscar información, ChatGPT Gov no se irá al bloque de mi cuñado a buscar la receta de gazpacho, sino que se quedará dentro de lo que es el entorno gubernamental.
¿Y qué desafíos, Juan Diego, enfrenta para su adopción?
Yo creo que el hecho de que no esté disponible para gestionar la información confidencial le limita bastante. Es decir, si implantas una herramienta dentro del gobierno a la cual le haces preguntas y solamente va a dar respuestas en función de lo que ya es público, igual te estás perdiendo la mitad del poder de lo que puede tener una inteligencia artificial. Pero por otro lado, si le damos información confidencial, aunque ellos garantizan que esa información no se va a hacer pública, puede ser que se haga. E incluso puede ser que las conclusiones que saquen estén sesgadas, porque recordemos que tenemos un historial de la humanidad donde precisamente el racismo no ha dejado de aparecer, el machismo, la xenofobia, en fin, es algo que está constante en todos los documentos. Si entrenamos a un sistema de inteligencia artificial con documentos históricos o con el pasado, las decisiones pueden hacer renacer prejuicios que tenemos los humanos entre nosotros. Con lo cual hay que tener mucho cuidado al entrenar estos sistemas.
Pues gracias, Juan Diego Polo, nuestro experto en el sector, por traernos siempre estas novedades tecnológicas.
Un abrazo, Bea, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana. Llegamos hacia las 4:38 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
En Herrera en COPE han tratado el tema de las microseries junto a Antonio Soto, él es psicólogo experto en adicciones y familia, y también es el director del Centro de Psicología y Desarrollo Personal en Málaga. Vamos a escucharle.
Bueno, le quiero hablar de otro fenómeno que he comentado temprano esta mañana, es el de las microseries. ¿Qué son microseries? Pues bueno, series como las de toda la vida, producciones en las que se mete mucha pasta, que tienen X capítulos, pero en lugar de durar esos capítulos 30 minutos y verse en horizontal, duran 2 minutos, y se consumen en vertical, como los vídeos de TikTok o Instagram. ¿Por qué hemos llegado aquí? Pues porque vivimos en un momento en el que tenemos una sobrecarga de información brutal, vamos a todos los sitios sin tiempo, y esa nueva forma de consumir está haciendo que entre esos gaps de tiempo usted pueda ver algo, algo como los vídeos de TikTok, de Instagram o estas miniseries. Pero claro, esto tiene un precio. Esta sobrecarga de estímulos, la velocidad de los contenidos, afectan a la capacidad de concentración, especialmente en los más jóvenes. Claro, la mente se acostumbra bastante rápido a lo superficial, ¿no? Hasta el punto que por primera vez se ha detectado cómo el coeficiente intelectual del ser humano está descendiendo. A mí me preocupa y quiero que don Antonio Soto, que es psicólogo y experto en adicciones y familias, director del Centro de Psicología y Desarrollo Personal de Málaga, nos ayude a situarlo en su justa medida. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gracias.
No sé si le preocupa tanto como a nosotros, que el fenómeno, pues en fin, que puede ser un fenómeno entretenido, y que no digo yo que no, que pobres los productores que lo estarán haciendo con toda la buena voluntad del mundo. Pero es que ya claro, incluso hay productoras que dicen a los directores y a los guionistas que tienen que captar la atención de tal, cambiando la forma que tienen ellos artística de hacer las cosas.
Claro. Bueno, realmente, claro que es un problema preocupante porque no es un hecho aislado, sino que está dentro de un patrón, como estabais nombrando, de una inmediatez, de una sociedad en la que vivimos cada vez más deprisa, en la que esta información está totalmente accesible, y cuando algo es tan accesible y tan inmediato, pues tendemos a usarlo, lo usamos más compulsivamente, esto pasa con todo, hasta con la comida, y aunque no tenga que ser algo perjudicial por sí mismo, es verdad que el uso que se da y que se propicia, pues es muy intenso y muy compulsivo.
¿Qué relación hay exactamente entre la exposición constante al scroll infinito y la ansiedad en adolescentes? Porque también es otra cosa que se está viendo ahora.
Claro, sí, lo que estamos diciendo, el hecho de que haya un bombardeo de estímulos tan intensos como ocurre con los videojuegos, con los vídeos de TikTok, simplemente con la interacción en redes sociales, que es un aspecto que puede ser muy importante para muchas personas y buscan ahí ese estímulo, bueno, pues esta inmediatez, estos cambios tan bruscos, pues genera una intensidad muy grande en cuanto a la atención y, por supuesto, a la cuestión emocional, ¿no? En toda la parte de nuestro sentimiento, nuestro estado de ánimo. Y entonces estamos en un tobogán, en una montaña rusa constante, y como estamos hablando en los más jóvenes, que es donde más se está estudiando, donde más se está viendo que hay más vulnerabilidad a todos los niveles, ¿no? Y en ese sentido, pues se genera una estimulación tan constante que luego los niveles de atención, la ansiedad y demás, todo esto va fluctuando peligrosamente en otras áreas de la vida también.
Don Antonio, antes hablábamos en el programa sobre la generación beta, esta que va a empezar a nacer en 2025, que se van a encontrar con un mundo en el que esto no va a desaparecer. Entonces, como padres, ¿qué consejo le da a quien nos está escuchando? Tiene un niño en casa que va a ir creciendo. ¿Cómo se educa a ese niño para que, bueno, entienda que eso existe, pero que también existen, bueno, yo qué sé, otras formas de consumir contenido?
Bien, efectivamente, esta es la clave. Nosotros también en nuestro centro trabajamos con familia, orientamos y te damos de trabajar en prevención en centros escolares cuando se nos ha solicitado. En este sentido, siempre tratamos de explicar que el control o la ayuda o la educación, la guía en este tipo de aspectos en realidad no es tan distinta a lo que hacemos, por ejemplo, pues para proteger a nuestros hijos cuando son pequeños y que no usen sustancias, pues la vejiga, que no está a su mano, que no cojan un cuchillo, que no cojan algo peligroso. Esta es la conciencia que tenemos que tener. Estos son elementos que según se utilicen, siempre según el uso, pueden ser o más adictivos o más problemáticos o afectarle a su atención, a su descanso, ¿no? Como ya alertaron hace mucho tiempo los pediatras de muchos países, de Estados Unidos, Canadá y Japón sobre todo, de que simplemente la exposición a la pantalla podía generar tan seguida, tan continuada, problemas perceptivos y sensoriales. Entonces, a partir de ahí, simplemente con la máxima información que podamos, que para eso están los profesionales, tanto técnicos y a nivel de lo que tiene que ver con la informática, las pantallas, como los psicólogos, los pedagogos y demás, informarnos y también tener pues esa un poco de manejo, que ahí yo creo que todos adolecemos, ¿no?, de una dificultad para manejar estas tecnologías, para que con esa información nosotros empecemos por gestionar primero los contenidos a los que se acceden los más jóvenes, el tipo de uso, horario, el lugar, si se hace en la cama, si se quita horas de sueño, etcétera, en cualquier ámbito. Por supuesto, estas microseries, sobre todo, tienen una gran accesibilidad y esto genera más dificultad. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con los videojuegos en el móvil o con las redes sociales que tenemos instalado en una aplicación en el móvil. Entonces, ese uso tiene que estar condicionado a la edad, a la adecuación de los contenidos y, por supuesto, al tipo de continuidad que se tiene, puesto que no es lo mismo restringir cualquier elemento de esto, una serie, un juego, a un momento determinado, a un momento de ocio, a que haya una disponibilidad tan directa y tan absoluta que me va a restar de otras áreas vitales, de compartir, de actividad física, el sedentarismo vuelve a ser un problema también por esto, etcétera. Sí. O sea, que estamos hablando de cosas muy básicas también, ¿no?
Porque, don Antonio, ¿usted tiene redes sociales?
Yo tengo alguna red social, soy mal usuario porque, por un lado, no la uso como me gustaría para comunicarme con personas y luego, por otro lado, cuando como cualquiera, cuando me meto ahí, a veces me pierdo, que es un poco el concepto que se llevó a hablar del vagabundo digital, que es meterte y perderte, ¿no? Esto es muy fácil hoy día. Y el uso que hago, por suerte, es pequeño, pero no es el que me gustaría muchas veces.
Está muy bien. Don Antonio, le agradezco enormemente su tiempo y bueno, y esta clase tan buena que nos acaba de dar.
Muchas gracias a vosotros por darle voz a este tipo de situaciones y sobre todo que la gente nos vayamos concienciando un poquito de esto. Gracias.
Le mando un abrazo grande, don Antonio. Don Antonio Soto, psicólogo, experto en adicciones y familias, director del Centro de Psicología y Desarrollo Personal de Málaga. Le agradezco de nuevo su tiempo. Estábamos hablando de estas miniseries de 2 minutos que se consumen en formato vertical.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump. Un arancel es un impuesto sobre un bien importado. Entonces el importador paga ese gravamen en la aduana. Y luego, lógicamente, lo aplica al producto, que será más caro. Técnicamente favorece la producción nacional, porque a lo mejor el consumidor elegirá uno más barato, que sea de producción nacional, pero sube los precios. Contrae el consumo, porque sube la inflación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Nos vamos aproximando poco a poco a las 5 de la mañana y claro, es muy importante que continuemos avanzando en nuestro Adivina el Tutorial, el juego de los martes. De momento, hace un ratito, Ana, poníamos la primera pista.
Sí, la primera.
Claro, esto ocurre todos los martes. Es muy difícil con la primera. Sí. Dar exactamente con lo que estamos buscando, con la respuesta.
Claro, sí, sí. Y eso que ya nos están llegando WhatsApps de ponedores intentándolo, ¿no? Uh-huh. Porque, oye, claro, es que si aciertas a la primera...
Es mucho mejor. A nosotros nos gusta mucho a la hora de seleccionar a la persona que puede ganar. Claro. Claro, hemos puesto la pista número uno, han empezado ya a llegar mensajes, uh-huh. Pero de momento creo que andan... En el limbo, ¿no?
Sí, 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 sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que hay que también ayudarles un poquitito más.
Un empujoncito.
Claro, para ver si se van orientando un poco más hacia, pues, que nos enseña realmente el tutorial de YouTube que estamos intentando averiguar hoy.
A ver.
Entonces, pues nada, vamos a poner, si quieres, la segunda pista.
Vale.
Y les decimos ya cómo nos pueden hacer llegar su solución.
2. Limpia toda la zona con mucho cuidado. Es muy importante que limpies los pliegues y los seques con una toalla suave.
Es que me miras con cara de... estoy perdidísima.
Claro, ha habido un momento en que yo he pensado que era lo mismo el capó de un coche.
Sí.
Pero esto tiro ya por la chaqueta de cuero, ¿eh?
Claro, los pliegues...
Claro, claro.
Sí, sí, es algo delicado. Tiene pinta.
Vale.
Porque claro, con todo el tema, pues eso, la toalla que sea delicada, todo esto. Mm-hmm. Yo creo que hay que mirar hacia tema delicadeza.
Perfecto. Así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ya con la segunda pista aquí sobre la mesa?
Pues mira, lo que tenemos que hacer es, si tú eres un ponedor que quiere, si piensa que sabe cuál es la respuesta, nos tienes que mandar al WhatsApp del programa, que ahora diré el número, nos tienes que decir cuál es tu nombre, desde dónde nos mandas el audio y decirnos, pues con la pista 2, creo que el tutorial nos está enseñando
hacer
a esto.
Vale.
Exactamente. Entonces nos mandas tu audio de voz, tu audio de voz, claro, ¿de qué va a ser si no?
¿Tu nota?
Tu nota de voz, al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
662-942-605.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yo me pregunto que qué es lo que sabemos del origen de la vida en la Tierra. Es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, ¿cómo se produjo ese momento milagroso en el que nuestro planeta dejó de ser inerte? Bueno, pues es verdad que aún quedan muchas respuestas por conocer de este tema, pero algunas de ellas, pues digamos que se podrían estar volando a lomos de un asteroide del que estamos recibiendo datos absolutamente sorprendentes. Jorge Alcalde, por ejemplo, está enganchado al telescopio mirando al cielo y sabe algunas cosas fascinantes sobre esta roca tan espacial. Jorge, muy buenos días. ¿Qué asteroide es ese que estás viendo en este momento, que no están las calles ni puestas?
Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Bueno, pues, la verdad es que sí, que estamos viendo, bueno, prácticamente toda la comunidad científica está pendiente de un asteroide que se llama Bennu, un asteroide que está lejísimo, o sea, a millones de kilómetros de la Tierra, que puede cruzar la órbita de la Tierra dentro de muchísimos años, pero sin peligro para nosotros, pero que alberga un secreto, como tú bien contabas al principio, que nos puede, pues, orientar para conocer mejor cuál es el origen de la vida, porque lo que han conseguido los científicos es extraer muestras del suelo de ese asteroide que han dado la sorpresa morrocotuda de que contienen elementos fundamentales para fabricar vida.
¿Y por qué llama tanto la atención? ¿Por qué funciona esto así?
Llama la atención porque fíjate que desde hace mucho tiempo se supone que algunas rocas del cosmos, algunos planetas, satélites o asteroides pueden contener los ladrillos constructivos de la vida, aminoácidos o proteínas o materia orgánica. Pero no se tiene constancia de ello, no hay ningún ejemplo concreto que nos demuestre que eso es así. Y por primera vez la ciencia se enfrenta a la posibilidad de que los restos extraídos de ese asteroide tengan la certeza de que efectivamente a bordo de ese Bennu hay algunas piezas que podrían ser constitutivas de la vida en un planeta.
Desde luego que sí. ¿Qué tipo de muestras se han recogido?
Hace unos años, una nave espacial se depositó en Venus y extrajo un poquito de suelo, de polvo del asteroide. Apenas 120 gramos, nada, unas cucharaditas de tierra del asteroide. Y eso se depositó en unas cápsulas que llegaron a la Tierra. Son muestras sólidas de lo que hay en ese asteroide. Y ahí se han descubierto, pues, que existen algunos aminoácidos, muy parecidos a los que hay en la Tierra, e incluso algunas sustancias que se producen cuando hay agua, en este caso hay salmuera, es como que ha habido agua y sales en contacto durante algún tiempo, y que son muy parecidas a las que hubo en la Tierra hace 3.800, 4.000 millones de años, cuando aquí aparecieron las primeras bacterias.
¿Y qué es lo que podemos deducir de ellas, Jorge?
Para empezar, la constatación de que es muy probable que esa teoría que dice que la vida llegó a la Tierra desde el espacio pueda ser cierta. Es decir, que hace muchísimos miles de millones de años los bombardeos de asteroides y de meteoritos que caían sobre la Tierra fuesen cargados de moléculas de agua y de moléculas preorgánicas, los ladrillos con los que se compone el ADN y la vida. Y que eso, en algún momento determinado, cuajó, no sabemos muy bien cómo, para que se creasen las primeras bacterias iniciales y posteriormente la vida creciese.
Jorge, me imagino que tiene que haber otros lugares donde, bueno, pues puedan contener restos como estos, porque si no, no va a ser algo tan único.
Eso es lo que busca la ciencia. Claro. Piensan que efectivamente la materia preorgánica, la materia constitutiva de la primera vida, tendría que estar distribuida por el sistema solar, formaría parte de los embriones de los primeros planetas y de los primeros asteroides. Pero lo cierto es que no es fácil encontrarla. De manera que la ciencia se debate entre dos teorías: que la vida es más común de lo que creemos y que allá donde se produzcan las condiciones necesarias para que surja, surgirá. Y la segunda teoría es que es todo lo contrario, es que la vida realmente es un milagro que solo ha ocurrido en la Tierra y que, por lo tanto, no conoceremos del todo cuáles fueron las condiciones que condujeron a que este pequeñito planeta que hay en el sistema solar sea el privilegiado teniendo vida.
¿Te puedes creer que estamos ya en febrero del año 2025, Jorge, y me sigo preguntando si algún día vamos a ser capaces de conocer realmente cómo surge la vida en la Tierra?
Pues mira, yo tengo mi corazón partido, si te digo la verdad. Por un lado, como divulgador científico y amante de la ciencia, me encantaría tener esa respuesta y decirte, pues si la ciencia algún día descubrirá que efectivamente cuáles fueron los procesos que condujeron a la vida en la Tierra y que se pueden producir en otros lugares del cosmos. Bueno, eso me gustaría. Por otro lado, también como persona que cree en la trascendencia y que cree que la ciencia no lo puede explicar todo, también soy consciente de que hay milagros inexplicables y que ojalá no se expliquen nunca. Al final, que siempre tiene que haber preguntas que nos hagamos los seres humanos que están fuera del terreno de la ciencia y entran más en el terreno de la fe y del espíritu y de la trascendencia. Y yo con ese trocito también me quiero quedar para siempre.
Qué interesante, Jorge Alcalde. Te descubrimos en diferentes programas de la cadena COPE. Te leemos en Esquire, una revista que diriges francamente bien, y es un lujazo que formes parte de aquí de Poniendo las Calles. Todo muy curioso siempre. Jorge Alcalde, mil gracias.
El lujo es mío siempre. Ya sabes que estoy dispuesto a hablar con vosotros de lo que queráis, a la hora que queráis. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Jorge Alcalde.
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, ya sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió leerme crecer por comer a diario, por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás yendo detrás del manito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad, otra oportunidad. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado.
puntito de llegar a las 5 de la madrugada, las 4 de las Islas Canarias. Empezaremos a decir ya buenos días, poniendo las calles. Mucho frío ahí fuera. Rocío Girón Zambrano nos acaba de seguir. También Mingui Rey Rosales, Luismi González y Andrés López Muñoz. Facebook.com/poniendo las calles. Te recuerdo que si nos sigues por primera vez, la cifra va cambiando y en este momento somos ya 119.867. Venga, a ver si lo conseguimos y seguimos demostrando que los ponedores le ponemos las calles a España.